En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos este lunes 10 de marzo, ya entró partido el año, ya del verano, o sea, nos acordamos poco, ¿no? Salvo el calor de ayer, ¿no? Algunos decían, oye, pero ¿cómo? Si el verano dura hasta el 21 de marzo. Sí, pero ya partió el año, partieron las clases, partieron las rutinas, ¿no? Partió el trabajo, la universidad, los colegios, los tacos, ¿no? Este lunes, como todo, ya empezamos a sentir esa presencia. Y vamos a empezar a conversar también de economía con nuestro panel, ¿no? Está con nosotros hoy día Elisa Cabezón de Pivote, Betina Jorge, Libertad de Desarrollo, José Luis Jara de Activa Pyme, ¿no? De socio y director, y también Bernardo Fontaine, que a todo el mundo se le terminó el verano. También a Bernardo Fontaine, ya vuelve Bernardo Fontaine también a Directo al Grano días lunes aquí. Si usted quiere sumarse a esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @Radioagricultura por Instagram. El día viernes conocimos el IPC de febrero, ¿no? Y en eso, más allá de que estuvo dentro, dicen, como uno va aprendiendo el lenguaje de los economistas, estuvo dentro de las expectativas, dicen, ¿no? Pero igual, cuando uno lo mira un poco más en frío ese número, ¿no? Subió un 0,4 febrero, lo que nos deja con una inflación de los últimos 12 meses de 4,7. Y ahí ya no se ve tan bien, ¿no? 4,7 sigue siendo una cifra muy alta, por sobre cualquier meta, ¿no? Y también, incluso mirando hacia adelante, ¿no? A pesar de que también algunos decían, bueno, pasamos de 4,9 a 4,7, o sea, hay una moderación. Pero, lo que sí se sigue sintiendo fuerte, ¿no? El efecto del ciclo de aumento de tarifas eléctricas, que fue en tres cuotas, recordémoslo. En enero pagamos la última, empezamos a pagar la última, porque no es que pagamos una cuota y se acabó. No, aquí se subió y ya quedamos pagando una energía mucho más cara. Y eso sí está afectando, ¿no? No solamente a la familia, a las cuentas, sino también a los negocios, ¿no? Y vamos a ver cómo viene eso hacia adelante, cómo ven la inflación hacia adelante, sigue siendo un problema, y los efectos que tiene, ¿no? Porque cuando la inflación está alta, ya sabemos que las tasas de interés se mantienen altas, ya sabemos que el resto de los elementos de la economía se ajustan también, complicando la vida, complicando, ¿no? El acceso al crédito, complicando también el desarrollo de los negocios y de la familia. Betina Hortz.
Bueno, efectivamente, las primeras cifras del año indican que la inflación va a ser más persistente de lo que pensábamos en un comienzo, ¿no es cierto? Recordemos hubo este pic hace un par de años atrás ya, ¿no es cierto? Por un exceso de gasto, cuando se gasta más de lo que se tiene y los precios empiezan a subir, y etcétera. Y hay otro elemento más también que, si bien tú hablabas que el tema de la tarifa eléctrica ya era un efecto que ya había pasado, o sea, no hay nuevos shocks de tarifas eléctricas que hagan subir la IPC en los próximos meses de forma tan abrupta como ha sido en los meses anteriores, pero sí desde el plano internacional también hay bastante incertidumbre en lo que va a pasar, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio, la anunciada guerra comercial que se anuncia y que después se aplaza un par de meses? Entonces, eso tampoco nos ayuda a poder anticipar quizá una estabilidad mayor en cuanto a una reducción más gradual de la inflación. Así que a mí me parece que el tema de inflación, tal como lo adelantó el Banco Central hace un par de meses atrás, ya porque lo anticipó el Banco Central diciendo que efectivamente la inflación será más persistente en nuestra economía de lo que quisiéramos, de lo que esperábamos, y sin duda que es un desafío tanto para las autoridades monetarias como el Banco Central, como también para las autoridades de gobierno, la política fiscal, de que se alineen, porque entre ambos tienen que hacer esfuerzos para efectivamente evitar que la inflación sea un flagelo más permanente en nuestra economía.
Así es, ¿no? Porque se produce un desajuste permanente, ¿no? Porque uno de los efectos prácticos, no mirado desde la experiencia económica, pero sí mirado desde la ciudadanía, es de que las salsas son muy sensibles. Pero la moderación de esa salsa no es tan sensible, ¿no? Porque los precios suben, eso sí, las personas lo perciben rápidamente, pero después cuando dice, mira, ya se frenó un poco la inflación, bueno, significa que los precios quedaron más altos, ya, ¿no? O sea, no es que no retroceden los precios, ¿no? Y sobre todo pensando en que en marzo y abril tradicionalmente, y aquí me corregirá José Luis, son meses donde la inflación se hace sentir, ¿no? O sea, cuando dices apareció marzo, con todos los precios, con todos los cargos, ¿no? Con todos los atrasos que se producen siempre. Bueno, ¿cómo viene este marzo y abril?
Bueno, a ver, primero, en términos de expectativas, el mercado habla de que marzo pudiese estar en torno entre un 0,4, un 0,6% de inflación. A mí lo que me preocupa respecto, y un poco lo anticipaba Bettina, es que las proyecciones de inflación han sido más persistentes de lo que se esperaba. Recordemos que este dato de 0,4 de febrero ya acumula en enero y febrero un 1,5% de inflación, y si pensamos que la meta original del Banco Central estaba en torno al 3,6, oye, estamos a un 40% de la meta del año, o sea, claro, más o menos.
En dos meses.
Y tal como se anticipaba, ¿no es cierto? Este primer semestre se sabía que íbamos a tener una inflación que iba a estar rondando en torno al 5%. Claro, bajamos del 4,9 que teníamos en enero a un 4,7, pero seguimos estando, ¿no es cierto?, en la parte muy alta de la inflación. Y por otro lado, tú lo decías, las familias lo sienten. Yo estaba mirando dentro de los productos más sensibles, ¿no es cierto?, y el pan registró un aumento mensual del 1,9% y en un año acumula un 4,2%. Tú comprenderás que este país, ¿no es cierto?, la población, todos consumimos grandes cantidades de pan. Es un elemento muy importante en la canasta alimenticia básica de cualquier familia. Bueno, debe quedar muy sensible. También hubo un incremento importante en las gasolinas. Sabemos que el tema de las gasolinas es un tema sensible, no solamente las familias de consumo particular, sino hay muchas personas que hacen pequeños emprendimientos, ¿no es cierto?, donde hoy día la gasolina es un insumo importante entre sus costos de el emprendimiento que estén llevando. Y por otro lado, tú lo decías, marzo arrastra, ¿no es cierto?, un mes de alza por una razón muy simple. Se inicia, ¿no es cierto?, la actividad de la educación. La actividad de la educación tiene en muchos componentes, ¿no es cierto?, sus aranceles en unidades de fomento, y la unidad de fomento arrastra toda la inflación que hemos tenido, ¿no es cierto?, acumulada hacia atrás, y por tanto tiene lo que se llama estos efectos de segunda vuelta, que los arriendos, los dividendos, los seguros que están pactados en unidades de fomento, ¿no es cierto?, ven reflejada toda la mayor inflación que hemos tenido en el último tiempo, y eso hace entonces que le ponga un poco de presión. Y un último dato a considerar. Conocimos también ahora en enero, ¿no es cierto?, el índice de remuneraciones, que se conoció, que también ha estado, ¿no es cierto?, en torno al 9,3%, si en el no me falla, y eso le ha puesto mucha presión. Yo, que estoy vinculado mucho al mundo de la empresa, vemos cómo pasamos de un salario mínimo de 470,000 pesos aproximadamente, hoy día los 510,000, que para cualquier empresa en esos 15, 16 meses es casi un 11% solo el incremento del salario mínimo. Y eso, ¿no es cierto?, también explica, ¿no es cierto?, en parte esta mayor presión de costo que de alguna manera las empresas intentan traspasar a precios. No lo pueden hacer totalmente, pero intentan hacerlo. Y eso entonces conjuga la posibilidad de que, y lo conversábamos fuera de micrófono, que probablemente en el IPOM que conozcamos ahora el 24 de marzo, el Banco Central corrija levemente al alza la inflación, porque ya el mercado apuesta que probablemente la meta 3,6 para este año no se va a cumplir, va a estar más cerca de 4.
Bueno, lo que estamos analizando son los distintos factores que van presionando eso, ¿no? Aquí lo veíamos, ¿no? Hay muchos de los costos que uno asume, y no solo en marzo, sino durante el año, pero es en marzo, se sentir con mucha fuerza, están en UF, y es verdad, ¿no? La educación, la vivienda, hay varios costos que están en UF y que de alguna manera se ajustan rápidamente. Bueno, lo vimos también en los gastos comunes, ¿no? Todos los que tengan gasto común han visto cómo se ha incrementado fuertemente el último año y empiezan a hacerse sentir, ¿no?, en el presupuesto familiar. Elisa Cabezón.
Pues que duelen los gastos comunes.
Sí, duele.
Porque algo que uno no puede prever hasta que te llega. Sí. Pero bueno, sí, oye, en Chile no ha costado controlar la inflación. Si uno revisa el IPOM del Banco Central hace 2 años, ya a la altura de 2025 ya debiéramos haber estado dentro de la meta inflacionaria. Y estamos en 4,7. Seguimos la meta inflacionaria entre un 2 y un 4% anual de inflación, y en este nuevo reporte del INE muestra que la inflación interanual fue 4,7. Seguimos arriba de la meta de inflación. Nos ha costado mucho volver a la meta habitual que tiene Chile de una inflación estable y controlada entre un 2 y un 4%. Pero ya creo que ya se va reduciendo, hay que no me cabe duda que se va a lograr la meta de Chile. Creo que hay hartos factores que están detrás de esta alza. Uno de ellos que no hay que olvidar es que lo que afecta al alza de precio, por una parte viene el consumo de los hogares, pero por otra parte viene el consumo al gobierno. El gasto público. Y durante estos dos años hemos visto que se han usado ahorros del Estado para cubrir déficits fiscales. El ahorro del FES, ahorro de plata de Corfo, de los precios muy altos del litio. Y eso también tiene un impulso sobre los precios. Ahora, yo creo que la buena noticia es que ya el mundo político es consciente de eso, se está presionando al gobierno para que este año recorte los gastos fiscales, y también el Banco Central ha puesto pausa a reducir la tasa de política monetaria. Eso también ayuda a ponerle más freno a la inflación. Así que esperemos ya que pronto empecemos a volver a la meta inflacionaria entre un 2 y un 4%, que los hogares chilenos estamos acostumbrados.
Sí, es verdad, lo dice Elisa, ¿no? El Banco Central usa la tasa monetaria para eso, y con razón, pero eso tiene un efecto, ¿no? O sea, tiene un efecto sobre el crecimiento, sobre el acceso al crédito de los negocios, o sea, se hacen más caros, y por lo tanto también tiene un efecto negativo en términos del empleo y del crecimiento. O sea, no es gratuito, ¿no?, mantener una tasa alta y poder controlar la inflación. Y le quería preguntar, ya que tenemos la oportunidad de tener aquí a don Bernardo Fontaine, ¿no?, que viene con las pilas recargadas después de un largo, largo verano. El gasto público, decía, y la debilidad del ahorro, que son dos elementos, ¿no? No digo solo el ahorro público, el ahorro en general. Estamos viviendo una etapa donde se ha debilitado mucho el ahorro, y por otro lado el gasto público no ha parado. Entonces, eso presiona también la inflación. ¿Cómo ves tú ese ajuste, Bernardo Fontaine?
Bueno, este gobierno, ¿no es cierto?, va a entregar un país muy endeudado, un fisco que tiene una deuda récord, porque se ha gastado lo que no tenía, ¿no es cierto? O sea, hemos tenido déficits fiscales mayores que los proyectados, el último de 3,9%, un déficit de 10 mil millones de dólares. Y eso lo ha financiado a través de, como decía la Elisa, de quemar los ahorros que tenía Chile para enfrentar la terremoto o crisis económica, y aumentando la deuda. La deuda, para que ustedes hagan una idea, es hoy día 42% de lo que Chile produce en un año, del PIB. Pero si uno suma la deuda de las empresas públicas y suma lo que se llama la deuda contingente, que es la deuda que está garantizada por el Estado, como por ejemplo los créditos universitarios, llega a 62%. Eso significa que cada chileno debe casi 10 millones de pesos por vía de la deuda del Estado. Y eso significa que el Estado gasta 4 mil millones de pesos hoy día en intereses, y va a tener que el próximo gobierno pagar 50 mil millones de dólares. Y no hay ninguna forma que lo pueda pagar, evidentemente. ¿Qué va a tener que hacer el próximo gobierno? Volver a endeudarse a tasa de interés más cara. O sea que estos 4 mil millones de dólares de intereses va a aumentar. Eso es más que lo que se gasta el Estado en vivienda. Y como calculó Pivote, si uno divide los 4 mil millones de dólares por las familias chilenas, el Estado, en vez de pagar 4 mil millones de dólares en intereses, podría regalarle a cada familia 500 mil pesos. Entonces, estamos hablando de un gobierno que derrochó, ¿no es cierto?, que malgastó, que creó fundaciones para robarse la plata, que ahora incluso el presidente Boric dice que quiere expropiar colonias de dignidad, como si sobrara la plata. Y resulta que el Estado chileno ha gastado mal, tiene 100.000 empleados nuevos, y lo que viene entonces es un próximo gobierno que tiene que hacer un ajuste fenomenal. Yo me alegro mucho que la candidata Evelyn Matthei haya partido valientemente, ¿no? Porque es difícil en campaña anunciar una reducción de gasto público, porque eso es doloroso. Hay gente que obviamente lo va a pasar mal, en beneficio de todo el conjunto del país. Ahora, obviamente lo que ella anunció, que es una disminución de un 1% del gasto, es para empezar, ¿no es cierto? Pero la verdad que se requiere un ajuste fiscal mucho mayor y un Estado eficiente, donde la plata se gaste en beneficio de las personas y no en beneficio del Estado mismo ni de los operadores políticos.
Bueno, de eso mismo, ¿no? El ajuste que se viene, bueno, están presionando al ministro Marcelo, mencionaba también Elisa, para que realice el ajuste. No esperemos las elecciones, ¿no? Yo creo que va a ser motivo del tema de las elecciones, sin duda, pero no Chile no aguanta esperar o congelarse, ¿no? Esperando y mantener ese gasto público que tiene hoy día. Va a tener que hacer ese ajuste ahora. Es difícil hacerlo en un año electoral, sin duda, ¿no? No es recomendable, pero parece que no hay para dónde arrancar, ¿no? No hay cómo financiar el Estado al ritmo en que está gastando. Vamos a hacer la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura con nuestro panel de economistas.
Este Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
El 1 de marzo, 171 vacas chilenas fueron enviadas a Malasia en un vuelo charter, marcando el primer envío aéreo de ganado de esa magnitud desde Chile. La operación gestionada por Teisa involucró cerca de 90 toneladas de ganado y se realizó en el aeropuerto de Santiago. El ganado destinado a la producción lechera viajó en 35 jaulas durante 30 horas, con paradas en Accra, Mascate y Kuala Lumpur. Antes del embarque, los animales pasaron por una cuarentena en Linares, supervisada por el SAC. Diego Espina, de Teisa, destacó la experiencia en el transporte aéreo de animales, como el envío de alpacas a China y caballos para los Juegos Panamericanos. Les cuento que en HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panelista. Sí, como serán grandes economistas, pero pues se desordenan también en la pausa aquí. Pero volvimos bien a Radio Agricultura y estamos conversando sobre el déficit fiscal, que es la gran mochila, es un problema que estamos enfrentando. No surge el último momento. Siempre se han encontrado buenas razones para incrementar el gasto fiscal y así lo hemos visto. El problema es que hoy día no hay cómo financiarlo. O sea, siguió creciendo el gasto fiscal, pero el país dejó de crecer y por lo tanto no podía financiarlo. Y hace mucho rato, ¿no? Estamos hablando no solamente los últimos 2 años, 3 años de este gobierno, sino hace mucho rato que el déficit fiscal es un tema. Lo que sí se ha agravado por dos situaciones, creo yo, y las pongo aquí a disposición del panel. Uno, la pérdida de credibilidad. Porque esto de que, mire, justo hubo un error y aparecieron 4.000 millones más o 10.000 millones más de deuda, pensamos que los ingresos iban a ser muchos más, no fueron. Los errores sistemáticos en la estimación de ingresos por parte de este gobierno, sí, ya. Eso tiene una explicación y genera la duda lo comentábamos, ¿no? Incluso los analistas internacionales que están mirando la deuda en Chile, que están mirando en general la capacidad crediticia y la evalúan, decirle, bueno, ¿qué tan serios son los datos de Chile cuando los errores se vuelven sistemáticos? Y además las personas que cometen los errores siguen en su puesto, ¿no? No pasa nada. Y estamos hablando de la directora de presupuesto. Bettina Holtz.
Bueno, hay varias cosas que decir al respecto. En primer lugar, a mí me llama la atención como todavía de determinados sectores se alaba y se plantea que el ministro Marcelo es una persona responsable en lo fiscal. Y acá también estoy hablando a la oposición. El año pasado, cuando el ministro Marcelo dijo que, bueno, que ellos durante la tramitación del presupuesto iban a hacer un recorte de 600 millones de dólares una vez aprobado, bueno, eso está por verse, ¿no es cierto? Después se dijo que se iba a convocar a una, se iba a pedir ayuda a un organismo internacional, creo que el Fondo Monetario, era para que por ahí, por abril, mayo, entregue una mejor metodología o nos asesore para tener una mejor metodología para la medición de los ingresos. De nuevo, tirar la pelota para adelante, ¿no es cierto? Nada que sea el hoy, el ahora. El ajuste fiscal que supuestamente se hizo el año pasado, ¿no es cierto?, 2024, que ya así todo tuvo un gasto excesivo mucho más alto de lo que se presupuestaba inicialmente. Cuando uno mide las cifras de enero del 2025, a uno le queda la duda razonable, al menos, por no decir seria y profunda, que acá hubo también un cajoneo de factura. ¿Qué significa cajoneo de factura? Que en diciembre las facturas que llegan de los proveedores al Estado se guardan en el cajón. Y se sacan del cajón en enero y se paga en enero para que quede el presupuesto del 2025. Y cuando uno ve las cifras de enero del 2025 en la ejecución presupuestaria, saltaron muchísimo. Mucho más de lo que han saltado en otras oportunidades en otros años. Hubo un crecimiento de un 40%, por ejemplo, en el gasto en bienes y servicios. Esos son proveedores. Entonces acá hay que ver realmente si lo del año pasado incluso tuvo un uso y un abuso adicional a lo que ya normalmente se conoce en el Estado como el cajoneo de factura. Entonces, la situación fiscal es mucho peor de lo que se anticipaba. Yo siento que acá falta una mirada más crítica, falta una mirada más contundente y más decidida de efectivamente exigirle al gobierno y no seguir dándole más fuerza al ministro Marcel, porque a todas luces él ha sido parte de ha sido parte principal de la situación fiscal en la que nos encontramos.
Sí, bueno, para los que nos escucharon en febrero, fue de tema, ¿no? El ministro Marcel, bueno, José Luis Jara estuvo con nosotros acá en febrero y los episodios, ¿no?, de cuestionamiento respecto a la credibilidad de la cifra, respecto de los montos y respecto de la necesidad del ajuste, ¿no?, del ajuste fiscal, fue tema, ¿no? Y salió el ministro muy cuestionado. De hecho, a la vuelta, en marzo, fue interpelado por la oposición, llamado a explicar y con un nivel de exigencia. Recordemos también que se le pidió, ¿no?, el Consejo Fiscal Autónomo un recorte adicional de 1.400, si no me equivoco, 1.500 millones de dólares. Que bueno, estamos viendo qué pasa con los primeros 600, de los 1.500 no se sabe, ¿no? Y es una solicitud del Consejo Fiscal Autónomo en función de la deuda. Ahora uno dice, la discusión del gasto público es un poco distante para las personas, ¿no? Un poco, ¿cómo, en qué afecta a la ciudadanía esto de tener un Estado que gasta y gasta y que no tiene los ingresos suficientes para poder sostenerse? José Luis Jara.
Mira, a ver, yo entiendo que es distante para el ciudadano que nos escucha, pero tiene implicancias bien concretas. Primero, ¿no es cierto?, el que el Estado esté gastando más que los ingresos que percibe, tal como lo decía Bernardo, implica, ¿no es cierto?, un mayor endeudamiento. Y ese mayor endeudamiento también es a nivel internacional, porque el Estado de Chile obtiene financiamiento desde el exterior, pero también obtiene financiamiento en el mercado local. Y eso también genera alguna presión, ¿no es cierto?, de este financiamiento que se va a manos del sector público y que se le resta al sector privado, porque el financiamiento no es infinito. Hay que entender que los ahorros que son destinados a financiar inversiones, ya sea privadas o públicas, son, ¿no es cierto?, un monto infinito, no es infinito. Bueno, entonces, ahí tiene un primer impacto.
Entonces, el hecho de que se vaya a financiar deudas, si te entiendo bien, conspira, ¿no?, o limita la capacidad
compite. Como los recursos son limitados, ¿no es cierto?, el ir a pagar, ¿no es cierto?, o financiar deuda para el Estado, ¿no es cierto?, en relación a ir a financiar proyectos de inversión en el mundo privado, obviamente que los recursos se compiten por esa opción. Lo segundo, ¿no es cierto?, es que desde el punto de vista de los ciudadanos, también viene afectado porque todo este mayor gasto ha venido siendo impulsado no solamente desde este gobierno con las reformas tributarias, sino con las reformas tributarias etcétera. Y eso ha implicado, ¿no es cierto?, que las empresas y distintos sectores de la población han debido enfrentar una mayor carga tributaria, mayores impuestos. Y eso es un problema, ¿no es cierto?, que afecta directamente a la familia. Y un tercer elemento que tiene que ver con el crecimiento. No, y aquí yo creo que explicarlo, porque las familias de repente, que no nos escuchan, se pueden desvincular respecto de por qué es tan importante el crecimiento. Es muy sencillo, el crecimiento económico del país tiene dos efectos importantes en materia de recaudación de impuestos. En la medida en que el país crece y las empresas pueden, ¿no es cierto?, vender más, producir más y ganar más dinero, van entonces por ese crecimiento de su actividad pagar mayores impuestos. Así de sencillo. Más utilidades de las empresas porque están haciendo mayor inversión, están creciendo más, están produciendo más, van a recaudar más 27% del impuesto de la renta. Si las familias tienen mejores salarios, mejores trabajos, hay mayores niveles de empleo, las familias consumen más. Y si las familias consumen más, entonces van a pagar más IVA y van a recaudar tanto, ¿no es cierto?, el Estado, mayores niveles de IVA, y esos dos elementos entonces van a financiar al Estado de Chile. Por eso es tan importante el crecimiento económico, que muchas veces, ¿no es cierto?, queda como en una suerte de limbo de por qué. Bueno, esas son las razones concretas. Y ni hablar si es que tuviésemos un mejor desempeño en la actividad minera, sobre todo en Codelco, que tiene, ¿no es cierto?, serios problemas de eficiencia, que si fuera más eficiente, tuviera una estructura de costos más liviana en comparación con la economía, con la minería privada, podríamos estar también por ese concepto teniendo mayores niveles de recaudación. Entonces, esos son los elementos que de alguna manera tienen que estar en la conversación para efecto de entender la importancia de no estar en esta situación de déficit, que, y con esto termino, no es solamente de ahora, nosotros hace muchos ratos que estamos manejando, ¿no es cierto?, déficit, y por tanto, si tú me preguntas, oye, nuestro balance estructural hace mucho rato que viene deficitario, hace más de 10 años, es que me quedo corto. Y eso entonces dejó de ser un tema, ¿no es cierto?, más pasajero, sino se ha convertido, en mi opinión, algo más estructural.
Sin duda. Ahora, para ponerlo en perspectiva también, ¿no?, la expansión del gasto público no es en sí mismo un problema. De hecho, nosotros de los 90 al 2000 tuvimos la mayor expansión del gasto público en la historia de Chile.
Pero disculpa, pero depende en qué gastemos.
Ahí no, tengo, está bien, hay que preocuparse de gastar de tener servicios, claro, ¿sabes?
Si el gasto solo dotación en el sector público, en donde el servicio del sector público no se ve reflejado con esa mayor gente,
sí, yo tengo... Pero los mayores, si uno mira el Chile en los últimos 30 años, la mayor cantidad de hospitales, la mayor cantidad de carabineros, pensemos que se gaste bien, ¿no? Obviamente, si no estoy diciendo que... Pero, ¿por qué se pudo hacer eso? Porque Chile crecía. Y el gasto público crecía menos que lo que crecía el país. Entonces, bueno, incluso empezamos a hablar de superávit, nos acostumbramos al superávit, lo pusimos como una regla fiscal en la Constitución, como que era el... Después empezamos, dejamos de crecer, pero el gasto no paró, ¿no? Y ahí empezamos a generar déficit. O sea, son las dos variables, ¿no? O sea, ¿no? Porque tampoco restringir el gasto público fuertemente, si no crecemos... Está bien, va a traer equilibrio a las cuentas fiscales, pero no, tampoco es suficiente, ¿no? O sea, aquí lo primordial parece ser volver a crecer. Elisa Cabezón.
Sí, mira, el tema de los 90 es bien impresionante cuando uno ve los datos, porque si tú veis la deuda y el déficit durante los 90 hasta el año 2004, claro, el gasto aumentaba, pero en relación al PIB, a la cantidad de lo que produce la economía en un año, lo que se destinaba a gasto, iba a la baja, y el déficit era superávit. O sea, lo que ingresaba al fisco era mayor de lo que gastábamos, y la deuda tenía una tendencia justo opuesta a la que he tenido en los últimos 15 años en Chile. Pasamos una deuda cerca de 40 puntos del PIB en los 90 y llegamos a una deuda de 3 puntos del PIB en ese periodo, desde los 90 hasta el 2006. Iba bajando la deuda. Y junto con eso, lo que decía Gonzalo, el acierto era porque Chile crecía. Y la recaudación venía del crecimiento económico. El sector privado tenía un sector privado empujante, que creaba empleo, el empleo iba creciendo, la inversión llegaba a Chile. Y luego, ¿qué ocurrió? El año 2007, 2000, yo creo que durante el 2008, yo creo, Gonzalo, que hubo un cambio en el discurso público, en que dijimos, oye, este Chile ya crece. Y el discurso que se instaló, nuestra deuda está muy baja en relación a la OECD. Eso es lo que se escuchaba. Chile tiene una deuda muy, muy chica. Entonces, como tiene una deuda chica, había como una meta de aumentar la deuda para acercarnos a la OECD, porque oye, tenemos que ser como la OECD. Ellos tienen un gasto, una deuda mucho mayor, entonces gastemos más. Y empezamos a gastar. Y ese mayor gasto vino también con mayores impuestos. La carga tributaria no ha parado de aumentar al sector privado, con alza de impuesto corporativo a la empresa, con una semi-desintegración de los impuestos. Entonces, hubo una combinación de cosas en que el sector privado se estancó. La inversión privada está estancada del 2013. La creación de empleos formales también está estancada del 2013. Si lo miráis como el total de la población edad de trabajar, cuánta gente está trabajando formalmente, ese porcentaje está estancado en un 36% del 2013. Y mientras el sector privado está estancado, lo que se ve es que el gasto estatal comenzó a aumentar como porcentaje del PIB. Empezamos a tener déficit estructural sistemáticamente todos los años, salvo creo que 3 años, bueno, han habido como 4 excepciones del 2006 que no hemos tenido déficit, y la deuda pasó de un 3% a un 40%, y ahora estamos con intereses, como dijo Bernardo, que son muy caros para los chilenos pagar. Entonces yo creo que ahora hay que hacer de nuevo un cambio de discurso y decir, oye, gastemos mejor, no gastemos más, gastemos mejor, recortemos los gastos ineficientes y recuperemos el crecimiento económico. Demos el espacio al sector privado para que vuelva a crecer como crecía en los 90 y al inicio de los 2000. Es el discurso que hay que instalar en Chile.
Bueno, esa preocupación de volver a crecer se está instalando, ¿no? Y también la preocupación por el gasto público también. Son dos de los temas, yo creo que inevitables en materia económica, pensamos en las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año. Pero van a requerir de un esfuerzo, ¿no? O sea, no, recortar el gasto público es necesario, no, pero no es grato, o sea, va a ser difícil, es costoso políticamente, se hace indispensable. Ahora, ¿es suficiente para volver a crecer? ¿Cómo logramos volver a crecer para que de nuevo el déficit y el gasto público no sea tema? Bernardo Fontaine.
Bueno, este gobierno que acaba de cumplir 3 años y empieza su cuarto y último año va a ser recordado como el gobierno que faltó la plata, ¿no es cierto? Donde faltó la plata por la inflación, faltó la plata porque había un problema para encontrar pega, y faltó la plata porque la economía va a ser la que va a crecer menos desde que volvimos a la democracia en los últimos 40 años, más allá de la democracia. La peor desempeño económico. Y parte de eso, ¿no es cierto?, es la falta de crecimiento. Y la falta de crecimiento ha golpeado severamente Chile, particularmente en estos últimos años. Cuando Chile no crece, el bolsillo de los chilenos tampoco crece. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es bajar los impuestos. La recaudación en Chile ha subido 50% en los últimos 10 años. Y obviamente la calidad del Estado no ha subido 50%. Entonces aquí el Estado, el único que ha crecido, es el que tiene la plata. Y lo que hay que hacer es devolver esa plata a la economía y bajar los impuestos para que vuelva la inversión. Y también hay que...
Hoy el impuesto es 27%.
Sí.
¿No? ¿Cuánto habría que bajarlo?
A 20%. Hay que bajarlo a 20%. Bajarlo a 20%.
Lo voy a anotar aquí.
Anota. Hay que bajarlo a 20%. Ahora, una parte de esa baja significa, o sea, esa baja significa una menor recaudación para el Estado. Significa que el Estado tiene que apretarse el cinturón. Significa que tiene que eliminar la grasa que gasta. Pero también significa mayor crecimiento. En la comisión que reunió este gobierno, encabezada por el economista Marfan, calculó que la disminución del impuesto genera un aumento de crecimiento de orden de 2/3. Por tanto, en definitiva, igual faltaría una plata, digamos, que significa una reducción, pero buena parte de la plata se puede recuperar, y esto se puede hacer, evidentemente, no de la noche a la mañana, pero sí se puede decir, vamos a ir bajando este impuesto en 5 años, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y lo otro que tenemos, que el problema grave que tenemos, es el exceso de burocracia, ¿no es cierto? La burocracia de los permisos y también el indigenismo rapaz, ¿no es cierto? Este negocio que se constituye en fabricar comunidades indígenas falsas para obtener plata.
De ONG, ¿no? De un día venía
de ONG, en el caso
industria salmonera quejándose de ONGs que son un negocio, claro, prácticamente.
Y toda una industria de abogados y de expertos que colaboran a trancar la inversión con juicio y juicio y juicio, más el sistema de evaluación ambiental y los miles de permisos que tiene que requerir. Piensen ustedes que tuvimos este apagón, ¿no es cierto?, y nos enteramos que la línea de transmisión, que podría haber ayudado, ¿no es cierto?, no podría haber evitado, probablemente no, pero el hecho, pero podría haber ayudado a detener parte del daño, que esta nueva línea que se está tramitando, que se llama Aguirre-Quimal, exacto, te necesita 5.000 permisos, 4.900 y tanto, ¿no?, casi 5.000 permisos. Una cosa de loco. Fíjate que hoy día, en La Tercera publica que el propio Sistema de Evaluación Ambiental dice que hoy día los proyectos se demoran casi 1.000 días en promedio en obtener una autorización. Eso casi el 82% más que hace 10 años, o sea, casi el doble que hace 10 años. Entonces, obviamente esto paraliza la inversión, paraliza el país, y sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay plata.
Bueno, vamos a ir a la pausa ahora, pero vamos a dejar la pregunta hecha, ¿no? Vamos a desembajar los impuestos. Ya, ¿qué significa que el impacto de bajar de 27 a 20? Vamos a ver si el resto del panel también está de acuerdo en el 20% o una cifra distinta. Respecto de, bueno, empezar a mirar qué van a hacer las políticas públicas, ¿no?, pensando en un futuro gobierno. Vamos a una pausa y volvemos en directo a Claro.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Participa de las diversas actividades que realizará Universidad Andrés Bello en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entre el 6 y 20 de marzo, la UNAP pondrá a disposición de la comunidad un conjunto de actividades que buscan visibilizar el rol y aporte de las mujeres en diversas disciplinas. Te invitamos a ser parte de la Semana de las Mujeres de UNAP. Más información en agenda.unap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo de Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de destacados economistas, y también vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Growers Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Le había dejado la pregunta a nuestro panel, ¿no? Después de que, bueno, Bernardo Fontaine dije, hay que bajar el impuesto corporativo, el impuesto a las empresas del 27 al 20% en función de generar crecimiento económico, ¿no? Y decía que eso diríamos para el presupuesto fiscal ya le significa menos 2.600 millones de dólares por año, ¿no? Eso es el ajuste que habría que hacer, que no estamos hablando que el ajuste es 600 millones, este gobierno no encuentra cómo hacerlo. El consejo le pidió 1.500 y aquí sería menos 1.200 solo por este impuesto, si es que no se compensara, ¿no? Si es que no se compensara, tendrían que, de alguna manera, reducir fuertemente el gasto público en función de generar crecimiento. Bettina Holtz, ¿cuánto es lo que hay que bajar los impuestos para que Chile vuelva a crecer?
A ver, acá no hay una fórmula mágica que con este numerito esto se desata y empezamos a... No hay eso.
Pero uno se imagina que si dan 27 y lo baja a 26...
No, eso no mueve para nada la aguja. Ah. Porque yo creo que acá, más que la tasa final, que yo comparto con Bernardo, que cercano al 20 sería
un... un voto más para el 20%.
No estoy diciendo un voto más para el 20%, Gonzalo. Uh-huh. Estoy diciendo que acá hay que dar señales claras. Y una señal clara es que, en fondo, una próxima administración tiene que jugársela con el crecimiento y no como la actual administración, que estuvo esperando 3 años para darse cuenta que la delincuencia era un problema y que la falta de crecimiento económico era un problema. Y después de eso empezaron con un discurso, en realidad... vamos a ir por el crecimiento económico, vamos a ir. Entonces, acá no hay tiempo que perder. Y acá implica, una, desde lo tributario lo robusto, y yo sí creo que también hay que poner sobre la mesa la discusión sobre la integración nuevamente. Es un tema bien complejo, ¿no es cierto? Pero hoy día, producto de la reforma de la presidenta Bachelet en su segundo mandato, que desde entonces se ve una caída importante de la inversión, más bien un frenazo de la inversión en el país. Entre otras cosas, también lo que hacía era desintegrar nuestro sistema, y lo que yo planteo es que también hay que poner sobre la mesa el volver a integrar nuestro sistema para que tanto como empresas como personas también tengan un tratamiento más homogéneo y que no haya incentivos para tributar bajo una figura y no la otra, básicamente por evitar impuestos. Entonces, esto es un paquete más amplio. Entonces, no se trata si uno se la juega por el 20 o no.
No, está bien.
Yo sí me la juego por un discurso creíble, consistente, de una rebaja, de una revisión de nuestra estructura tributaria, que sea pro inversión y pro ahorro, y eso implica una baja al impuesto a las personas, junto con muchas otras cosas.
Incentivo al ahorro. Incentivo por ejemplo.
Al ahorro, como por ejemplo, uno podría pensar nuevamente, bueno, ¿por qué no vamos de nuevamente a cobrar el impuesto solamente a lo que se retira de las empresas y no a lo que se reinvierte? Por ejemplo, hemos tenido experiencias en el pasado. No tenemos que buscar afuera, no tenemos que reinventar la rueda. Hemos tenido épocas de crecimiento en nuestro país con una estructura tributaria pro ahorro. Pero no es lo único.
Para las pymes hay un régimen que
hoy efectivamente, día, y eso también hay que preguntarse. Acá quizás podemos tener posiciones distintas en este panel, pero hoy tenemos regímenes distintos para distintos tamaños de empresa. ¿Eso es lo razonable?
No.
¿Vamos a castigar una empresa porque
crecer o porque
entonces,
le vaya
a mí
bien,
me pasa que acá en Chile tenemos un problema, porque acá todos hablamos y todos festejan los unicornios, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí. Pero cuando ya eres una empresa grande consolidada, ahí ya tú eres...
Que pague impuestos.
¿No? Eres el peor. No, no solo eso, sino es que llegaste a ser grande porque eres corrupto o porque pagaste favores. Entonces, acá se castiga a la persona que le va bien, legítimamente le va bien. Entonces ahí también tenemos un problema, por eso necesitamos autoridades, liderazgo político. Acá hay una falta de liderazgo político, que tengan un discurso claro, revalidando que efectivamente tener una empresa que crezca y que pague buenos sueldos y que salga adelante es algo bueno y no algo que hay que mirar con duda. Y a eso hay que sumarle también una reformulación real de cómo hoy día está funcionando el Estado, que hoy día el Estado no es un agente que facilite, que permita, que encauce la fuerza del sector privado, sino es que más bien es una fuerza que se opone y que pone un pare a lo que el sector privado puede aportar a este país.
Así es, ¿no? Y bueno, voy a preguntar a José Luis, hay experiencia, ¿no?, de favorecer el ahorro, ¿no?, de incentivo al ahorro, ¿no?, qué resultados han producido, pero en la línea del actual impuesto, ¿no?, del 27% y lograr una baja. Entonces, lo decía Bernardo, dice 20%, o sea, una baja sustantiva. Eso genera un déficit importante, pero bueno, un déficit que es abordable por el Estado, ¿no? Menos de 2.600 millones, pensando en que hoy día del presupuesto, ¿cuántos son? ¿90.000? O sea, estamos pensando en que él tendría que ajustarse, sí, cuánto,
80.000 millones
de dólares. Sí, 80.000. Si fueran 80.000, estaríamos hablando del 5%, mm-hmm, aprox, un poco más del 5% de apretarse el cinturón, ¿no?, el Estado para producir este crecimiento. ¿Cuánto tiene que bajar los impuestos para que Chile vuelva a crecer?
A ver, yo creo que indudablemente tiene que bajarlo. Si tú preguntáis si la fórmula es 20, 21 o volver a los 17, yo creo que es más que una cifra puntual respecto.
Mira, volver a los 17 no es mala cuña, ¿eh?
No es mala cuña.
Está buena.
Oye,
está
a ver, cuando tú decías este periodo glorioso de crecimiento económico en Chile, la tasa de impuesto era 17% y tenía ahí el beneficio de la exención tributaria para la reinversión de las utilidades. O sea, ese era el panorama de las empresas en aquella época. Cuanto yo creo que desde el punto de vista de las empresas, aquí hay varias cosas que hay que abordar. Uno, efectivamente, yo creo que hay que rebajar la tasa de impuesto. Ahora, la discusión, punto más, punto menos, pero tiene que rebajar. Lo segundo que hay que revisar son los incentivos a la inversión. Yo creo que hay que volver a plantearse, ¿no es cierto?, aspectos como beneficios por la depreciación acelerada respecto de ciertos proyectos de inversión, exenciones tributarias a la inversión de las empresas. Hoy día eso es un tema muy relevante porque, recordémoslo, en décadas pasadas, ¿no es cierto?, las empresas que no retiraban sus utilidades, ¿no es cierto?, tenían el beneficio de pagar el impuesto y eso aumentó mucho la reinversión en las empresas. Y tercero, yo creo que también hay que mirar, ¿no es cierto?, las situaciones de excepción. Y probablemente hay hoy día, ¿no es cierto?, un mundo, y probablemente aquí muchos auditores de la radio se van a enojar conmigo, pero bueno, así es la vida, las rentas presuntas. Ahí hay un tema, ¿no es cierto?, hoy día. Recordemos que el propósito de la renta presunta estaba porque habían ciertas actividades económicas, ¿no es cierto?, que era muy difícil la contabilidad de sus, ¿no es cierto?, ingresos, de utilidades. Hoy día eso prácticamente no existe. Hoy día tú eres capaz de llevar de buena forma la contabilidad, los ingresos, los costos de cualquier actividad económica. Por lo tanto, la renta presunta en ese sentido
ya no se justifica.
No se justifica. Y un elemento, ¿no es cierto?, adicional, que tiene que ver con un impuesto que pega mucho, pero que está muy concentrado, que es el impuesto a los combustibles. Yo creo que ahí hay una fuente recaudadora que hoy día no se está aprovechando. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy día el impuesto a los combustibles está pensado principalmente al consumo automovilístico. Y si yo me pongo hoy día a pensar que lo que debemos hacer es que este impuesto, ¿no es cierto?, contribuya a una recaudación para evitar las externalidades negativas que tiene la contaminación, entonces yo debiera extender un impuesto a todas las actividades que consuman petróleo. Y hoy día tenemos actividades que
están
exentas. Por lo tanto, oye, ¿por qué si todos estamos...
Eso tiene un efecto
Es que cualquier medida que tuve en materia de impuestos tiene un costo y un beneficio. Si lo que hay que ecualizar aquí es que cuando yo decida bajar el impuesto a las empresas, ¿no es cierto?, ¿por dónde voy a compensar? Por lo que sí necesariamente vamos a tener que compensar, porque como hemos conversado en el panel, la posibilidad de reducir significativamente gastos es muy poca. Por tanto, la única opción que tenemos, ¿no es cierto?, es cómo hacemos para que el país genere más ingresos y que el Estado, ¿no es cierto?, pueda recaudarlos y poder financiar de buena forma.
Elisa Cabezón, en este minuto, nos queda un minuto de directo al grano. Ustedes tienen un estudio de pivote y tú especialmente de respecto de que sí, hay espacio en el Estado para gastar mejor y por lo tanto para gastar menos haciendo lo mismo que se está haciendo hoy día. ¿Cuánto es lo que se puede ahorrar, ¿no? Porque ¿cuánto se puede apretar el cinturón en el Estado? ¿Qué espacio hay? Para que en el fondo esta rebaja de impuestos no necesariamente tenga que ser compensada con otro impuesto, sino que sea compensada con menor gasto público.
Sí, yo creo que sí hay espacio para gastar, para gastar menos y gastar mejor. Yo creo que es un discurso que hay que repetir y darle más valentía a los políticos que encargados para que se atrevan a plantear esas medidas. Mira, algo, una señal muy clara. Yo creo que en los funcionarios públicos, acá voy a ser súper rápida, lo he dicho muchas veces, desde el 2006 a la fecha, el gasto en funcionarios públicos ha crecido en un 115%, ¿ya?, desde el 2006 hasta la fecha. Se ha duplicado. Y en ese periodo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el funcionario público promedio ha aumentado su ausentismo laboral. O sea, estamos gastando más funcionarios públicos, pues ese funcionario público trabaja menos días hábiles. En el año 2006, el ausentismo laboral promedio de un funcionario eran 21 días al año. Hoy estamos en 34 días al año que se ausentan.
Que además el doble de los trabajadores del sector
privado. Ah, y además, el doble. Hay diferentes razones, licencia, médica, y otras razones por las que se ausentan. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Estamos gastando más en funcionarios públicos y esto trabajan menos días hábiles al año. Claramente hay un problema de eficiencia ahí y hay que meterse y hay que hacer ajustes. Y que se puede, que es impopular, puede que sea impopular, pero por un cierto sector, hay un cierto sector que se privilegia, pero a costa de millones de chilenos. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Va a haber un sector que se va a poner, pero esto es a costa de millones de chilenos.
La ANEF se va a poner, los gremios donde se agrupan, los funcionarios públicos probablemente se van a poner, pero es verdad, hay que poner por delante el bien común y el bienestar general del país. Estamos todos aquí. Cuando tenemos que el gasto público va a bajar o es necesario bajarlo como parte de la estrategia para volver a crecer, significa que todos vamos a transitar, ¿no?, por un periodo duro, difícil, pero en la expectativa de que la economía se vuelva a dinamizar y vuelva a crecer, y eso nos beneficia también a todos. Le damos las gracias a nuestro panel, a José Luis Jara de Activa Pyme, a Bernardo Fontaine de Con Mi Plata No, a Betina Hort de Libertad de Desarrollo, a Lisa Cabezón de Pivotes, que estuvieron aquí con nosotros. Nosotros y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes, con mucha fuerza en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en la radio porque ya viene las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente en un programa especial, ¿eh? Porque hoy día está de cumpleaños Constanza Juve, así que le deseamos feliz cumpleaños a Constanza Juve y que le vaya muy bien. Yo me voy a ir escuchando la voz de la gente camino a la universidad. Nos despedimos. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos, y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.